Hemos estado estudiando doctrinas de nuestra fe y hoy es el número 9. Y hemos visto de los varios temas dentro de doctrinas de nuestra fe, bibliología, hemos visto bautismo, teología, teofanía. Y yo hablé también de amartiología, que es el estudio del pecado. Y quiero encajar algo ahí que no hice la última vez que hablé de ese tema, porque ya falta el tiempo y también el próximo estudio que ya iba a dar, pues no tuve la oportunidad para encajar ahí. Pero que considero algo muy importante en cuanto a ese tema. Y es que Adán y Eva no pecaron al tomar el fruto prohibido. ¿Okay? Sino que fue en el momento que ellos dudaron, cuando vino la serpiente a hablar con ellos. Y eso creo que es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Y vamos a ver Génesis capítulo 3, versículos 4 y 7. Que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un versículo que nos ayuda a entender algo sobre esto es en Santiago capítulo 1, versículo 15, que nos habla sobre la concepción de ese pecado en nuestra mente. Y dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ellos, se les había dado instrucciones de que podían comer de todos los frutos, pero solamente de uno no podían comer. Pero la serpiente vino y puso duda en ellos, y eso les llevó a concebir el pecado. Y algo que podemos ver en la Biblia es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos salieron para la tierra prometida, pero durante el camino ellos empezaron a tener duda y empezaron a pensar en las cosas que habían dejado en Egipto y la posibilidad de que ellos iban a morir en el desierto. Y por esa duda, por esa desobediencia, Dios les dejó dar vuelta en el desierto por 40 años. Y hasta que esa generación fue eliminada, fue que ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Y otra cosa que podemos considerar es algo que Jesucristo dijo, de las muchas cosas, pero que creo que ilustra muy bien lo que estoy tratando de decir. Cuando dice que cuando el hombre mira a una mujer para codiciarla, no tocarla, no cometer adulterio, fornicación, simplemente codiciarla, dice la palabra de Dios que ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, cuando nosotros dudamos de las promesas de Dios, cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, nosotros estamos pecando delante de la presencia de Dios. Y eso podemos ver en el caso cuando él estuvo en Nazaret. Dice que él no hizo muchos milagros en ese lugar por la rebelión, la incredulidad de la gente en ese lugar. Entonces creo que es algo importante que nosotros debemos de considerar y pensar, especialmente en el tema de la amartiología. Pero el tema que yo tengo para ustedes esta noche es neumatología. Y ese tema es el tema del Espíritu Santo, es el estudio del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que la Trinidad está compuesta de tres personas, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pensamiento inmediato nuestro es identificar al Espíritu Santo como el Espíritu. Y es obvio porque la palabra Espíritu Santo tiene esa palabra. Pero no tomamos en consideración que el Padre y el Hijo también son Espíritu. Y yo sé que son cosas muy elementales para muchos de ustedes que estudian la Biblia, pero creo que debemos de analizarlas y ustedes después me pueden decir, corregir, decir, hermano, aquí está un detalle o algo, y así nos ayudamos. Pero ellos son, no eran, son, aún antes de la fundación del mundo físico, por lo cual ellos son espíritu. Y en nuestras mentes limitadas, a veces es difícil entender esos conceptos. Pero podemos ver, por ejemplo, ¿son diferentes ellos? La respuesta es sí, son diferentes. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Otra pregunta es, ¿tienen ministerios diferentes? Y la respuesta es sí. Cada uno tiene su ministerio, su función. ¿Son el mismo Dios? La respuesta es sí. Y ahí es donde nuestra mente trata de entender cómo es posible si son diferentes en cuanto al ministerio, en su identidad, ellos son el mismo Dios. Pero la Biblia en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces yo pienso que de las muchas cosas que podríamos decir, una de las razones por las cuales nosotros se nos hace difícil entender la Trinidad es porque nosotros no tenemos algo en este mundo el cual nosotros podamos identificar o podamos comparar con la Trinidad, con la esencia de Dios. Hay personas que han tratado de explicar usando el ejemplo del hombre que es hijo porque tiene sus padres. Esa misma persona es padre porque tiene sus hijos y también es abuelo porque tiene nietos o bisnietos. Pero ese ejemplo cae corto porque está limitado a un cuerpo y no podemos dar el mismo ejemplo a un Dios que es espíritu, por lo cual ese ejemplo no es válido. Otros han dicho o han tratado de explicar a través del agua y sus diferentes estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. Pero también el problema con esta explicación es que entre ellos hay una transición, hay un cambio. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no cambia. Él es el mismo hoy y para siempre. Entonces, otra vez, esos ejemplos caen corto de tratar de explicar la Trinidad, o sea, a Dios. Y mi deseo esta noche con compartir con ustedes este tema no es definir, porque no podemos definir a Dios, ni tampoco es limitar a la persona del Espíritu Santo, porque al decir yo que tengo la explicación completa de lo que es el Espíritu Santo, otra vez estaría limitando a lo que es Él. Y estaría yo cometiendo una infracción delante de la presencia de Dios. Pero consideremos algunas cosas para que podamos meditar, pensar y usarlas en nuestros estudios. Vamos a ver el perfil del Espíritu Santo. Vamos a considerar la fecha de nacimiento. ¿Cuándo fue? Y yo puse ahí algo para que podamos ver, y no puse fecha de nacimiento, puse fecha de ser, porque Él es. Y Él no tiene principio ni tiene fin. Su fecha de ser es la eternidad. Y la razón que yo hago esto parece de una manera cómica, es para explicar que hay personas que tratan de explicar que en el Antiguo Testamento es exclusivamente del Padre, de Jehová, y nada más. Otras personas dicen, y a veces ese mismo grupo dice, que los evangelios es el tiempo o la época de el Hijo. Y después dicen que desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento es la época del Espíritu Santo. Y aunque parezca eso muy bonito, eso es algo percibido por una mente muy limitada, porque no es completamente el caso. El Espíritu Santo ha estado presente mucho antes de la creación que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Él es eterno. El aspecto de Él es que Él no tuvo principio ni tendrá fin. Y eso lo vimos el miércoles pasado en el estudio que nos compartió el pastor, hablando sobre la presencia de Él antes de la creación y durante la creación. Cuando vimos la palabra Elohim, que está en el plural, que significa dioses, hablando sobre la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos eso, donde dice: en el principio creó Dios, y ahí está la palabra Elohim, los cielos y la tierra. Y otra cosa muy interesante que debemos de tomar en consideración es que la obra del Espíritu Santo no termina en el arrebatamiento. Ese mismo grupo que dice que es del día de Pentecostés al arrebatamiento. Y eso podemos ver en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 14, donde nos dice: entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Espíritu Santo estará presente durante la tribulación para aquellos que rehúsan aceptar la marca de la bestia. Entonces su obra continúa aún más del arrebatamiento. Entonces vimos el perfil en cuanto, como mencioné, la fecha de nacimiento, o sea, su eternidad. Ahora consideremos su forma. La palabra en griego pneuma significa espíritu, viento, aliento. Y un ejemplo que quise poner aquí para que ustedes pudieran identificar es lo que llamamos neumático, o sea, la llanta de un vehículo. Y estas están llenas de aire. Y algo que me llamó la atención en cuanto a esto es que, así como nosotros no podemos ver el aire que está dentro de la llanta, nosotros podemos percibir o identificar que hay algo dentro que la está llenando, le está dando su forma. Y así debe de ser igual con los cristianos, con los hijos de Dios. Cuando la gente nos ve, no puede ver al Espíritu Santo dentro de nosotros, pero ellos pueden ver la forma a través de nuestra forma de ser. nuestras palabras, la manera que nosotros nos conducimos, que determina que verdaderamente hay un espíritu que vive dentro de nosotros. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Entonces podemos ver su forma. Otra cosa que podemos ver es su personalidad. La persona del Espíritu Santo es muy importante. Y es menester tomar en consideración que cuando hablamos de persona, no estamos hablando o identificando a un cuerpo. Hay personas que tienen ese concepto. Usted conoce a esa persona y identifican a la persona de un aspecto físico. Pero la palabra personalidad no está hablando sobre lo físico, sino está hablando sus características, sus gustos, su forma de ser. Y quiero mencionar de las muchas, unas que podemos identificar en el Espíritu Santo. En primer lugar, en cuanto a su personalidad, Él convence al mundo. Juan capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra cosa es que Él enseña. Juan capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él también nos habla. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y es muy interesante considerar que la Biblia nos dice que sus sonidos son indecibles. Y la palabra indecibles significa que no se escuchan. Interesante, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos a ver ese versículo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está en los momentos cuando estamos a solas con Él. Ahí es donde nosotros podemos escuchar, no con los oídos físicos, pero podemos sentir su presencia cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y estamos en consonancia con Él. Ahí es donde nosotros podemos escuchar qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. La otra cosa que Él hace, Él intercede. Y ya leímos Romanos capítulo 8, versículo 26. Él también nos guía. Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice: pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y a pesar de su descuidada personalidad, Él es identificado como Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 nos dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedará a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y digo descuidada porque hay muchas religiones que enfatizan su personalidad con gritos y brincos e insultan lo que es realmente su esencia. Otras religiones tienen miedo de hablar del Espíritu Santo y se enfocan en el Padre y en el Hijo. Y hay personas que tratan de usar la Biblia para continuar ese menosprecio, citando Juan capítulo 16, versículo 13, que nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que vendrán, las cosas que habrán de venir. La gente dice: no, pero el Espíritu Santo no tiene personalidad, Él simplemente dice lo que escucha. Como dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye. Pero no es eso lo que dice este versículo, sino que está hablando de que hay una conexión entre los tres. Uno no habla fuera de lugar, uno no habla algo diferente de lo que habla el Padre o el Hijo. Todos están conectados. Hay una unión perfecta entre ellos tres. Es especial, es importante. Es una armonía muy, muy preciosa que hay entre la Trinidad. Ahora consideremos también uno de sus títulos. La palabra aquí en griego es parácletos. Y esta palabra, después de que Cristo cumplió su misión sobre la tierra, era menester que Él se fuera para que viniera el parácletos, o sea, el que iba a estar al lado de nosotros. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo o el Consolador significa abogado, pero la palabra parácleto significa, otra vez, como mencioné, uno que va a nuestro lado. El título de abogado solamente le corresponde al Hijo. Cuando dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces cada uno tiene su función. Y el Paráclito, el Espíritu Santo, está puesto para ir a nuestro lado para los momentos difíciles, las vicisitudes que ciertamente vendrán a nuestras vidas, pero Él estará allí para guiarnos, dirigirnos, motivarnos, y para que podamos continuar adelante. Otra cosa en cuanto a la palabra Paráclito es que la palabra de Dios no se limita a solo decir Paráclito, sino que dice Alón Parácleton. Y esto es muy importante para considerar nosotros como cristianos, especialmente cuando estamos compartiendo de nuestra fe con otros, porque esto nos da el concepto de que cuando Cristo dijo que era menester que yo me fuera para que venga otro, tenemos la idea de que es otro diferente. Y ahí está la palabra Alón Parácleton. Pero Juan capítulo 14 versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otra vez está esa idea de que es otro diferente. Pero lo que la palabra Alón Parácleton significa es que es otro idéntico, o sea, el mismo Dios. Interesante, porque la palabra que usa ahí está hablando del mismo Dios. Sabemos que Jesucristo estuvo aquí tomando forma, un cuerpo, para cumplir su misión. Pero aún el Espíritu Santo, el mismo Cristo, el Padre, está cumpliendo la función dentro de los planes que hay a través del Espíritu Santo. Entonces era menester que Jesús regresara al Padre, porque así era que iba a venir el Espíritu Santo. Y otra vez vemos eso en Juan capítulo 16 versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces ahí podemos ver la función que tenía él, el título por el cual nosotros debemos de identificar. Y por último, quisiera hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo. Cristo había cumplido su misión, como ya mencioné, y ahora le tocaba al Espíritu Santo cumplir la de él. Y en Juan capítulo 16, versículos 7 al 13, vemos su ministerio. Y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que vendrán o que habrán de venir. Entonces, Él iba a cumplir su ministerio. Y desde el día de Pentecostés, Él empezó a tomar residencia permanente en la vida de todos aquellos que reconocieron su condición de pecadores y su necesidad de arrepentirse y recibir esa dádiva, o sea, el tesoro mayor que es Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 6 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y yo digo que tomó residencia permanente, porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en el pasado. Pero en el pasado todavía no había llegado el momento de cumplir su obra, de entrar a hacer residencia permanente en la vida de aquellos que aceptaban, sino que en el pasado él tenía otra función. Y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos para que veamos esos eventos que sucedieron. Consideremos a Sansón. En Jueces capítulo 14, versículo 6, nos dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Otro ejemplo es Otoniel. Jueces capítulo 3, versículo 9 y 10, dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Otro personaje es Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. David, 1 de Samuel capítulo 16 versículo 13 y 14. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y un último ejemplo es Jefté, en Jueces capítulo 11 versículo 29 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. En otras palabras, lo que hacía el Espíritu es que venía sobre la persona, cumplía su propósito y salía. Y era algo temporal que hacía, pero ya estaba el Espíritu Santo haciendo una función que a veces mucha gente ignora. Y quisiera decir mucho más, pero creo que el tiempo se nos ha acabado, y pues espero que haya sido de bendición para ustedes.